Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Los llaman solmáforos y el Ayuntamiento de Benalmádena los ha instalado por todas sus playas. Indican el índice de radiación ultravioleta y el objetivo es la prevención de enfermedades de la piel por la exposición al sol. Hablamos de esto con nuestra primera gente de Andalucía. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 26 de abril de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes. ¡Hola, María! Y con el gran Marcos Barón en la realización.
Mi mono a medio y yo.
En una mañana apasionante de radio, con un montón de cosas interesantes que contaros y con un montón de gente de Andalucía. Es el día grande de los andujareños. La Virgen de la Cabeza está a punto de salir en procesión y estaremos durante toda la mañana en el Cerro del Cabezo para contarlo. También estaremos en Jerez, en el circuito Ángel Nieto, donde se celebra el Gran Premio de España, donde acaba de empezar la primera carrera de la mañana, carrera de Moto 3. Córdoba será otro de nuestros destinos de esta mañana. La capital mundial del mes de mayo se prepara para su maratón festivo que arranca hoy con la Batalla de las Flores. Nuestra mujer de la tecnología, María José Escalona, nos previene hoy sobre lo que no hay que hacer con inteligencia artificial, que efectivamente no vale para todo. Los Blue Brothers llegan en la segunda hora. Música clásica, cultura y filosofía con el profesor Carmona y Raquel Moreno. Y en la última hora buscamos hogar a nuestros huerfanitos de cuatro patas. Llega la gente accesible con Beatriz García Reyes y el concurso fotográfico de María Chamorro. Todo esto y mucho más hasta las 2 menos cuarto de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente de Andalucía, sonríen y ven la vida con alegría. La gente de Andalucía, las penas las llevan dentro.
Hola, María José Escalona, buenos días.
Hola, Pepe da Rosa, buenos días.
¿Cómo está nuestra mujer de la tecnología, hombre?
Pues muy bien, encantada con este día bonito que tenemos.
Hoy, semana tras semana, hablamos de todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de lo que no hay que hacer
con IA. Sí, vamos a ser disruptivos. Ahora abren las redes y todo el mundo, ¿puedes hacer con IA esto? Aquí tiene una nueva IA. Pues nosotros vamos a decir lo que no se debe hacer con la IA.
Ajá, ¿cómo por ejemplo?
Como por ejemplo usarla como médico.
Mira, eso está muy bien.
Por ejemplo.
Eso está muy bien. Ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición en el 670-940-200 para las notas de voz y en las redes sociales del programa, en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. 11 y 9, hechas las presentaciones, arrancamos enseguida, estamos en el Cerro del Cabezo.
de Andalucía con Pepe da Rosa.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si ese día quieres votar y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 10 de mayo en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web www.correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 13 de mayo de forma gratuita.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-1705. 526 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda que ya puedes seguirnos en Canal Sur Más Audio, la nueva plataforma digital para escuchar Canal Sur Radio.
Síguenos de una forma más rápida, más visual y moderna.
Búscanos en internet en audio.canalsurmas.es.
Disponible para dispositivos móviles iOS y Android.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Morenita y pequeñita, yo vivo de una aceituna. Una aceituna bendita, morena de luz de luna. Me dale que te se anhelo, donde se da de vivir.
11, nos vamos a la Sierra Morena andaluza, nos vamos al Cerro del Cabezo. Casi 800 años de historia contemplan una de las romerías más antiguas de España, concluyendo el prolegómeno a la salida de la Virgen, la misa pontifical en ese altar al aire libre, rodeado del color de las banderas de la gente y los estandartes que llegan de toda España. Ahí se encuentra nuestra compañera Elizabeth Ortega. Hola Eli, buenos días.
Pues muy buenos días, Pepe. Estamos en uno de los momentos de recogimiento. Si tuviéramos que hacer el balance de lo que se ha ido viviendo después de una noche, bueno, pues de intensa festividad, a partir de las 9 de la mañana, la cofradía matriz llegó a coger a la imagen vicaria para ponerla en la janda y entronizarla, algo que ocurría a las 9:57. Desde ese momento, desde las 10 y hasta la hora 11 y casi 20, no veo el reloj con el sol que me está dando, pero todavía se sigue oficiando la misa, con lo cual tengo a todas las hermandades, todo el mundo mirando de frente con el sol que ya estamos a 18 grados dándonos en el rostro y con ese recogimiento porque ha habido un momento de darnos la paz. En esta, no sé si lo estáis escuchando,
sí,
pero se está ofreciendo 12 puntos para dar la comunión. Por eso no me estaba queriendo mover porque hay un momento de verdad de recogimiento. Hemos ido pudiendo hablar con los distintos hermanos que vienen de Madrid, de Manise, algún grupo que nos ha llegado, como que nos ha llamado muchísima la atención, como despedida de solteros desde Alemania. Han llegado para ver Jaén y los siete chavales de entre 25 y 29 años les dijeron: tenéis que ir a la romería, pero con el decoro de lo que esto exige. Tengo algunos de los romeros que tengo aquí con nosotros, vamos a ver si somos capaces de hablar. Venga. Con ellos. Muy buenas tardes o buenos días en directo con Pepe da Rosa para toda Andalucía. ¿Cómo está viviendo esta mañana?
pues bueno, la verdad que como todos los años con mucha emoción, porque lo primero que desde pequeños que venimos, mis padres fueron hermanos mayores, he sido romera desde que nací y hermana de la Virgen. Entonces lo primero que hago es siempre venir a ver a la Virgen y asistir a su celebración de la Eucaristía.
¿De dónde es?
Soy de Andújar.
De Andújar.
Y este año no he podido pasar aquí la noche, pero bueno, he madrugado y he venido y aquí estoy.
Nos habían asustado con que el tiempo no nos iba a dar un respiro, pero la mañana está espectacular.
La verdad que ayer estuvimos en el puente, fue también un día maravilloso. Teníamos miedo a que los coches no pudieran entrar, pero fue una jornada que la disfrutamos. Y hoy, pues ya ves, el tiempo, la verdad que es fantástico. Esperemos que no nos quememos, traemos protección solar y yo sombrero.
Así que hemos pasado, Pepe, de haber estado con los chaquetones a las 5 de la mañana cuando hemos llegado aquí, a tener ya las gafas de sol y las cremitas bronceadoras.
¡Qué maravilla!
Tenemos aquí a una chiquilla que está sentada y que nos quiere hablar para toda Andalucía. Muy buenos días.
Hola, buenos
¿cómo
días.
Estás viviendo?
Muy bien. Esta mañana estoy viviendo una mañana de ilusión, de pasión, de mucha fe hacia la Virgen de la Cabeza. ¡Viva la Virgen de la Cabeza!
Tenemos que decirte, Pepe, que la verdad es que está transcurriendo todo con muchísima normalidad. Desde el pasado viernes hemos tenido más de 120 incidentes, pero ninguno de ellos con gravedad. El último que se ha registrado esta mañana ha sido con uno de los anderos que le ha dado un desguince en el momento de portar a la Virgen, pero nada de gravedad. ¿Qué está todo el mundo? Con la cara mirando a esa Virgen Morenita, la patrona de Sierra Morena, que como les estamos contando, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde va a hacer su recorrido por más de las 70 hermandades filiales que tenemos, todas ellas con su riguroso orden cronológico y en las que tenemos pues toda la geografía española. Y es muy curioso porque ahondando un poco en la historia, hemos hablado de que ya Miguel de Cervantes recogía la historia de esta romería o de que hay otros muchos literatos importantes de España que hablaron de ella y de esta devoción, pero lo que yo no tenía al menos conocimiento es de que había tanta fe en Hispanoamérica, con lo cual hemos podido recoger los testimonios de distintas personas que han llegado de Perú, de Chile e incluso de Miami para venir a rendirle tributo a la Morenita, a esa Morenita a la que unos le piden salud, otros que su chiquillo apruebe las oposiciones, y había una embarazada que lo único que decía es que salga mi cría, que ya sabía que era una niña, que salga bien y que la proteja este manto infinito.
Hay una visita muy curiosa, ahora que estás hablando de fe, de fervor, de devoción, junto a la ermita, aparte de la zona de los exvotos, porque ahí hay cosas curiosísimas. Yo creo que las van renovando poco a poco, pero la última vez que yo fui, había muchísimas cosas, pero cosas curiosas, como trozos de la carrocería de un coche que había tenido un accidente y la persona había salido ilesa porque era devota de la Virgen de la Cabeza, prótesis, cosas curiosísimas en la zona donde se muestra el fervor con esas ofrendas que hace la gente. Estamos recibiendo imágenes en Canal Sur Televisión, ese Cerro del Cabezo que me trae tantísimos recuerdos y tanto cariño, un día esplendoroso para recibir a la Virgen, con una luz tremenda, en una mañana mágica, y que ya te digo, Eli, que la procesión se va a recoger más tarde de las 3:30, ya te lo digo yo, hoy por lo menos las 4 le dan, ¿eh?
No tenemos prisa ninguna, porque la verdad es que sabemos cómo la gente disfruta de esto que estamos haciendo. Mira, en directo también otra persona de las que están aquí, ¿cómo se llama usted?
Beatriz.
Beatriz, ¿de dónde viene?
A ver, yo vivo aquí, pero soy colombiana.
Era de las personas que te comentábamos al final, ¿por qué la fe de la Morenita?
A ver, porque es algo que le nace a uno. Y muy bonito.
Es muy bonito.
Lo está diciendo mientras que está emocionada, con las lágrimas un poco así en los ojos. El ambiente es espectacular. Cuando nos ven con los micrófonos de Canal Sur, tanto radio como televisión, todo el mundo es consciente de la función social que estamos haciendo, llevándosela a todas las personas mayores o a todos que no pueden estar aquí. Y lo que estás diciendo, Pepe, las 4:30 más o menos nos dan aquí antes de que la reina de Sierra Morena la dejen que vuelva otra vez hasta su casa.
Pues estamos muy pendientes, tenemos señal de Canal Sur Televisión, la misa pontifical está concluyendo, volveremos a conectar contigo, entiendo ya que con la morenita por ahí, por los aledaños del Cerro del Cabezo. Estamos en permanente comunicación, Eli.
Un abrazo fuerte, Pepe.
Gracias a ti.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Este verano vive icónica Santa Lucía Sevilla Fest, con Romeo Santos y Prince Royce, Cani García, Morat, Omar Cort, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Rafael, Lola Índigo, Pablo Alborán, Dani Fernández, Antonio Orozco y muchos más. Compra ya tus entradas en icónicafest.com.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
STFG, STFM, ese último esfuerzo.
¡Ahora tiene premio! Caja Rural del Sur te abonará 400 euros en tu cuenta joven IN. Si has superado tu trabajo de fin de grado o máster con una calificación de 7 o más y eres menor de 30 años. Porque todo esfuerzo merece su recompensa. Todas las condiciones en cajaruraldelsur.es. Promoción válida para las 3.000 primeras solicitudes o hasta el 30 de septiembre de 2026. Fundación Caja Rural del Sur.
Este domingo, sesión continua en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Abrimos boca con un Córdoba Sporting.
Para la hora del café, duelo andaluz entre Granada y Almería.
Para la merienda, un partido vital para la permanencia en primera. Osasuna, Sevilla.
Y antes de descansar, el resumen con la última hora a las 11.
Y todo lo tienes en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Este sábado desde las 3 de la tarde.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó.
Les llaman solmáforos. Escucha esto, María José, porque te va a gustar, porque esto es tecnología aplicada a la salud.
Seguro, seguro.
Pues le llaman solmáforos y están instalados por todas las playas de Benalmádena al objeto de prevenir enfermedades de la piel. Estos dispositivos acaban de instalarse y suponen poner la tecnología al servicio de la salud de vecinos y visitantes. Cada solmáforo se iluminará en verde, amarillo, naranja, rojo o morado en función del índice de radiación ultravioleta de cada momento, siendo el morado el nivel más extremo. Saludamos a Presi Aguilera, que es la responsable de playas del Ayuntamiento de Benalmádena. Hola Presi, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Encantado de saludarla, ¿qué tal está?
Igualmente, muchas gracias por darme voz y encantada de estar con vosotros.
¿Cuánto tiempo llevan funcionando estos solmáforos?
Pues bueno, estos solmáforos llevan instalados ya unos meses y están instalados en las principales playas de Benalmádena. Y la verdad es que están teniendo, pues, para nosotros un retorno muy importante porque todos los vecinos y visitantes están muy contentos con esta medida.
¿Cómo funcionan?
Bueno, pues esto lo que hacen es medir en tiempo real el índice ultravioleta y lo que hacen es informarnos, ¿no?, del riesgo de exposición solar a los usuarios de las playas.
Son cinco colores que equivalen a los cinco niveles que establece la Organización Mundial de la Salud en una escala de 11 valores, siendo el verde el más bajo, el de menos riesgo, y el morado el de nivel extremo, ¿no?
Efectivamente. Funcionan además, bueno, pues con energía solar, y efectivamente son estos colores, el verde, amarillo, naranja, rojo y morado. Y el morado es el que indica el máximo, el nivel más extremo.
¿Cuál es el objetivo de la instalación de estos solmáforos, Presi?
El objetivo principal para nosotros, pues, es proteger a los usuarios de la playa. Ya sabemos que todas las enfermedades de la piel que se pueden causar por una exposición excesiva al sol. Y entendimos que, bueno, pues siguiendo también esta, lo que marca, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, queríamos proteger la piel de todos nuestros bañistas, que vayan a la playa con seguridad y que sepan el tiempo y cómo está el sol, cómo los rayos ultravioletas están de fuerte, para que podamos saber el tiempo en el que podemos estar aproximadamente tomando el sol con la mayor seguridad.
¿Los semáforos ya están instalados, ya están en funcionamiento?
Sí, ya están en funcionamiento, ya están en funcionamiento y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Todo se ha hecho además con una subvención de fondos europeos de Next Generation, del Plan de Sostenibilidad Turística, y para nosotros ha sido, bueno, pues algo importante, porque además hemos visto que hemos sido pioneros, que es algo que no está instalado en otras playas, que ya muchos municipios nos están preguntando también por ello, por su funcionamiento, y están dando muy buena respuesta.
¿En qué lugares están instalados?
Están instalados en varias playas, en las playas principales de Benalmádena, como la de Carabajal, Tajo de la Soga, La Morera, Playa Bonita, en las principales playas de Benalmádena. Sí.
Aparte de los semáforos, ¿hay algún tipo de ayuda más? No sé si algún tipo de servicio de información, megafonía o algo así para alertar y concienciar a los usuarios de las playas.
Sí, esa es otra novedad. Bueno, en playa la verdad es que hemos conseguido hacer años muchos progresos y estamos muy satisfechos. Pues por ejemplo, vamos a instalar ahora ya en megafonía para avisar de cualquier cuestión, de cualquier riesgo. También nueva cartelería en playa. Hemos pasado de dos playas adaptadas para que todas las personas también con movilidad reducida puedan disfrutar de las mejores playas, que son las nuestras, que voy a decir yo, de Benalmádena. Y bueno, pues la verdad es que las playas están muy cuidadas y queremos invitar a toda Andalucía que ahora me escuche a que vengan este verano y, bueno, en realidad todo el año. Ya sabemos que Benalmádena, con las temperaturas que tenemos, se puede disfrutar del mar todo el año.
Pues es Presi Aguilera, edil de playas del Ayuntamiento de Benalmádena, a la que yo le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana. Bueno, y felicitaros por la iniciativa, que ojalá tenga seguimiento, ¿no? Porque Benalmádena ha sido pionera en este sentido, me parece una información más que interesante. Muchas gracias y felicidades.
Muchísimas gracias y feliz domingo a todos.
Porque mira que lo decimos, que se anuncia, que se avisa, que se alerta, pero nada, no hay manera.
No hay manera. ¿Sabes que, por ejemplo, en el norte de Perú hay unas pulseritas que te lo marcan, igual que se marca esto, porque ahí están mucho más concienciados que nosotros con este, con este tema? Entonces hay una pulserita que te marca estos cinco colores en función de cómo está la radiación a la que tú te estás exponiendo. Pero claro, yo estaba escuchando hablar a la edil y decía, ostras, esto además se recuperan los datos, después se pueden hacer tendencias, se puede entrenar una máquina de IA, o sea, yo ya estaba empezando a lucubrar aquí.
Está muy bien.
Me salía el número de la cabeza mientras que tú hablabas con ella.
Cinco colores. Sí. La Organización Mundial de la Salud establece una escala de cinco niveles con 11 valores, de 0 a 11. Bueno, pues si el nivel es bajo, de 0 a 2, saldrá el color verde en el solmáforo. Sí. Con un nivel moderado, color amarillo, entre 3 y 5. El color naranja, ya un nivel alto, entre 6 y 7. En nivel muy alto, de 8 a 10, se iluminará el color rojo, y ya en nivel extremo, valor de 11, color morado o violeta.
Está muy bien, Pepe, impacta muy poco visualmente la playa, los estaba mirando ahora, impacta muy poquito con su plaquita solar, la verdad es que es muy buena idea.
Pues felicidades a Benalmádena, que cunda el ejemplo. Ahora nos vamos a Córdoba.
Plaza de la Corredera, brindando por ese mayo de cruces que anuncian feria, de balcones y de patio. Torre de la Calahorra, mirando el puente romano. Un atardecer cualquiera, la luna de centinela, me imaginé de tu brazo.
En la capital mundial del mes de mayo, Córdoba calienta ya motores para el inicio del maratón festivo que se le viene encima. Es un mes para estar en mayo, ¿eh? Para estar en Córdoba, digo. Un maratón que comienza hoy después de la romería de Santo Domingo con la Batalla de las Flores, una de las actividades a las que los cordobeses se acercan con más cariño y que tiene lugar en el centro de la ciudad. La Federación de Peñas organiza junto al Ayuntamiento esta tradicional Batalla de las Flores y su presidente es Juan Serrano, que nos atiende amablemente en esta mañana. Hola, Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí ya terminando de colocarnos casi todo y esperando que a las 12 en punto empiece la batalla.
Preparado para la batalla, pero no solo esta, sino toda la batalla del mes de mayo.
Sí, sí, claro, aquí en Córdoba viene una detrás de otra y bueno, hoy tenemos la batalla, pero a partir de ahora ya viene todo seguido sin un día de descanso.
Bueno, en unos minutos, a eso de las 12, dará comienzo esta batalla de las flores. Cuéntanos, explícanos qué pasa ahí en el centro de Córdoba esta mañana, Juan.
Bueno, pues como tú has dicho, a las 12 de la mañana damos el pistoletazo en salida aquí en todo el centro, en los Jardines de la Victoria, y 14 carrozas hechas por la gente de las Peñas, pues tiradas al principio por un coche de caballos que es el que arranca la comitiva. Pues daremos dos vueltas aquí a estos jardines, donde miles de personas se aglutinan aquí y empezamos una batalla, la Batalla de Flores. Simplemente que desde las carrozas se van a lanzar 90.000 claveles al público que esté en este momento viendo la batalla, y el público se la devuelve a las carrozas, con lo cual ahí es donde está la gracia, ¿no? Esa batalla de flores, que como solemos decir aquí, ojalá todas las batallas tuvieran esta munición.
No, desde luego, desde luego. ¿Cuántos claveles, cuántas flores se tiran hoy?
90.000 claveles ahí preparadas para lanzarlo.
90.000 claveles. Madre mía, qué barra.
90.000, y como vienen y van, pues se multiplica ese número,
claro. Y tengo entendido que cada vez viene más gente, ¿no? Que ya los operadores turísticos incluyen este día, esta jornada, como uno de los grandes atractivos para Córdoba.
Sí, estamos todos viendo que hay tour operadores internacionales que en uno de los viajes programados que hacen en esta ciudad la hacen para que coincida con la Batalla de Flores, ¿no? Es algo único que no se ve en otras partes. Y bueno, pues vienen hasta aquí a disfrutar de eso, de una batalla única en el mundo. Y bueno, de cada vez más gente, sí, no solo de Córdoba, de provincia, sino que ya, bueno, pues la gente de viaje la están programando, por eso de cada vez estamos más.
Uh-huh. Bueno, creo que hay una novedad este año, porque todo esto, ¿dónde tiene lugar, Juan?
Eso está dentro del centro, lo que era donde se hacía antes la feria, uh-huh, que era el Paseo de la Victoria, a ambos lados de los jardines, o sea que hay un recorrido de 3 kilómetros así alrededor de estos jardines, damos dos puertas a todos los jardines, pasado por los parques de autoridades, que este año además lo tenemos a rebosar. Y luego desde aquí nos vamos a lo que es a la Feria de Arenal, donde se están montando ya las casetas de feria, que es último de año cuando la tenemos, a último de mes, perdón. Y tenemos allí en la caseta de la Federación de Peñas, que nosotros la montamos todos los años en la feria, pues bueno, la hemos adelantado la instalación y nos vamos allí luego ya de convivencia, todos los que participan en las carrozas, ya le entregamos un recuerdo y bueno, pues ya echamos. El día de convivencia lo alargamos un poquito más.
Lo alargamos y además en esta edición coincide con el partido del Córdoba.
Sí.
¿Eso va a suponer algún conflicto o algo o no?
Nada, ningún conflicto, está todo coordinado con policía local y nosotros, el partido de fútbol empieza a las 2 de la tarde, nosotros llegaremos allí a Arenal a las 2 y cuarto aproximadamente, de la gente está dentro del fútbol y nada, guardaremos las carrozas que se guardan debajo del estadio y demás, uh-huh, y nos cruzaremos a 100 metros que tenemos nuestra caseta y allí estaremos el día.
Bueno, un día hermoso para Córdoba. Esto va a comenzar a las 12, ¿no?
A las 12 en punto, salimos.
A las 12 en punto. ¿Y hasta qué hora estáis enreados con esto?
pues aproximadamente hasta las 2 menos cuarto, así es cuando termina la segunda huerta y ya paramos, y a partir de ahí pues nos desplazaremos hasta Arenal y ya luego ya generalmente nos dan las 6, las 7 de la tarde, ya hasta que el cuerpo aguante.
Muy bien. Y el cuerpo que aguante y que se prepare, porque le queda un mes por delante, que no es poca cosa, en Córdoba.
Sí, que se aguante hoy y que descansemos ya mañana para a partir de mitad de semana empiezan las cruces, así que tendremos un par de días de reposo para arreglarnos un poco.
Muy bien. Pues es Juan Serrano, presidente de la Federación de Peñas, que nos hablaba de este pórtico que tiene el mes de mayo. En Córdoba, que es la Batalla de las Flores, como colofón a la romería de Santo Domingo. Juan, gracias por atendernos, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Es Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores, donde cada primavera nacen todita las flores.
¿Tú has estado en Córdoba en el mes de mayo?
Sí,
¿no?
Hombre, Pepe.
No me enteré yo de lo contrario.
Hombre, por favor, estoy aquí al lado.
Qué maravilla, ¿eh? Qué color,
qué bonito.
Qué maravilla, qué maravilla.
La verdad es que sí.
Pues Batalla de las Flores, a partir de las 12, 90.000 claveles que se van a tirar. Y como no será más de una vez, porque hay recepción y devolución, va a ser una fiesta de color y de flores en Córdoba. Pues estamos en el circuito de Jerez, circuito Ángel Nieto, última vuelta de la primera de las carreras de la jornada, Moto3, con una mirada puesta en el sevillano David Muñoz. Conectamos con Radio Andalucía Información, al frente del equipo, Pedro Sánchez Tostado.
La segunda, tercera y cuarta posición. Hay que admirar, ¿no?, el trabajo que está haciendo David Muñoz. Nombrar que venía de muchas operaciones, de perderse dos carreras, y que ahora mismo pues tiene la lucha, adelantamiento en segunda posición David Muñoz. Mira, acaba de ponerse en segunda posición. Decir que bueno, que esta última vuelta, después de circulación en segunda posición, luchando con estos pilotos, es la verdad que una auténtica locura lo que está haciendo.
Bueno, pues estamos en el final. Saludamos a los compañeros de Días de Andalucía, Pepe La Rosa y compañía, Ana y demás, porque estamos en el circuito de Jerez y está terminando. Estamos en la última vuelta, los últimos giros de la carrera de Moto3, que comenzó a las 11 de la mañana. Parece que va a ganar Máximo Quiles, un español, seguido de, bueno, no sabemos de momento quién va a ser el segundo. Ahí está David Muñoz en la segunda posición, acaba de ser adelantado por Adrián Fernández. Estamos en los últimos giros, en las últimas curvas, a ver si hay posibilidades. De momento en podio, pasa por el interior David Muñoz, cerca de conseguir llegar a la recta de meta. Vamos a ver si hay podio o no para el andaluz. Gana Máximo Quiles la carrera, entran los tres pilotos a la par prácticamente, no sabemos cómo ha terminado la carrera. Definimos: Máximo Quiles, Adrián Fernández, David Muñoz, el de Brenes, ha terminado en la tercera posición. Y bueno, pues el otro andaluz termina séptimo, Jesús Ríos. Magnífica situación también para un piloto que partía muy muy rezagado. Así han terminado las cosas en una carrera emocionante, en la que tenemos podio español, triplete español, pero también piloto, un piloto andaluz en el podio, en el tercer puesto del cajón, David Muñoz.
Pues ahí está el resultado de la primera carrera, Moto3. Teníamos la mirada puesta en el sevillano de Brenes, David Muñoz, que finalmente ha concluido en tercera posición. Ya sabéis que toda la información en torno al Gran Premio de España es del circuito Ángel Nieto de Jerez. La podéis tener en Radio Andalucía Información, con una programación especial que ocupará toda la mañana, al frente del equipo Pedro Sánchez Tostado. Estaremos con la salida de la carrera de Moto2, que tendrá lugar sobre las 12 y cuarto. Ahora faltan 23 minutos para las 12 y toca hablar de tecnología. Con María José Escalona, profesora de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, divulgadora y asesora. Hoy hablamos de lo que no hay que hacer con la IA.
Sí, en Gente de Andalucía vamos a ser diferencial y vamos a titular a la sección de hoy: que no te engañen, la IA no puede, y vamos a ver qué cosas no puede hacer la IA. Porque además, Pepe, yo tengo la sensación, además yo creo que mucha gente, ¿no?, de que últimamente cada vez que abres la tele o te conectas a cualquier red o cualquier cosa, aparecen nuevas aplicaciones de la IA que tienes que aprender. Es como si viviéramos una burbuja de la IA, como pasó con el tema inmobiliario, ¿verdad? Y es como que nunca nos ponemos al día de lo que hay, de lo que no, y es como un bombardeo constante. A mí me está aburriendo ya un poco, ¿eh?
Sí, sí, y yo entiendo que, claro, esto va por escalafones de generacionales, ¿no? Yo que estoy ya mayorcito, ya empieza a darme un poquito de pereza tener que aprender cada día a manejar un programa que te dice que la IA puede ayudarte a no sé qué, otro que sí sabes que la IA puede hacer tal cosa por ti, a mí no sé, yo me da un poco de pereza.
Sí, y además es eso, ¿no?, que muchas veces salen algunas que son verdaderas tonterías, si te das cuenta. Y además, mira, yo tengo un amigo que es de los clásicos, de los que han hecho inteligencia artificial de la más pura, ¿vale? O sea, no informático, es inteligencia artificial algorítmica. Y este dice que nos hemos vuelto locos todos con la IA, que ahora todo es smart, ¿no?, inteligente. Entonces dice que, por ejemplo, las puertas de los hoteles, que las automáticas, ¿no?, pues ahora se les llama smart door, ¿no?, puertas inteligentes. Y no es así, se está vistiendo de IA muchas cosas que no lo son. Entonces, como queremos que nuestra gente de Andalucía sean súper expertos en inteligencia artificial, vamos a titular a nuestra sesión, como decía, que no te engañes, la IA no puede, y vamos a hablar de varias cositas que la IA no puede hacer con nosotros, por mucho que alucinemos con los resultados que puedan seguir, ¿vale? Y nos vamos a centrar en cuatro cosas. La primera, no adivina. La IA no sabe adivinar.
No, ¿vale?, adivina.
No adivina. No sabe hacer cosas aleatorias. Fíjate qué curioso.
¿Eso qué quiere decir?
Pues que si yo te pregunto a ti, Pepe, dime un número, tú me dices, no sé, dime un número.
El 7.
El 7. ¿Por qué me has dicho 7? Pues porque es tu número preferido, porque te gusta, por lo que sea. Yo no tengo forma de averiguar, a no ser que sea una pitonisa, qué número ibas a decir tú. Sin embargo, en informática eso no se puede hacer. Ahora lo trataré. Vale. ¿Vale? O no se puede hacer de la misma manera que lo hacen los humanos. Tampoco puede detectar energía. Fíjate, te estoy hablando de fantasmas, literalmente, ¿vale? Ahora también te contaré algunos casitos. Y por último, el que me parece mucho más serio de todos, que no es un médico, ¿vale? Bien. Entonces vamos a ir poquito a poco y vamos a empezar a desgranar cada uno de estos.
Venga, ¿no?, pues vamos con la primera.
Venga, a ver, la IA no adivina nada. Se basa en datos, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿vale? Los datos son el petróleo de ahora, ¿vale? El petróleo líquido. Y aquí, claro, hay muchas aplicaciones que te ayudan a decidir qué número de la lotería puedes comprar o qué poner en la quiniela, ¿vale? Un motor de inteligencia artificial nunca va a poder averiguar qué va a tocar. Lo que sí tiene capacidad de hacer es ver cómo van los equipos en los últimos partidos, qué capacidad, por ejemplo, cuál es el número que más se repite en la lotería, pero no es capaz de adivinar ese azar. Así que por mucho que te vendan la superaplicación del siglo, que es capaz de encontrar qué es lo que va a salir en la quiniela o cuál es el número que nos va a tocar la lotería, que no te engañen, que eso no se puede conseguir.
¿Ni cómo va a quedar Betty?
No. Puede decir cómo estar Betty, puede analizar un montón de comentarios, pero fíjate, puede analizar, eso ya hicimos un programa de esto, ¿te acuerdas? Comentarios tanto de gente que va a favor como de gente que va en contra. Y decirte un resultado que ni tú mismo como Betty, con que lo sigues toda la semana, te dé la razón, ¿vale? Bueno, otra cosa que tampoco hace... Es que en informática, hoy por hoy, lo que te decía del número que tú has pensado, ¿no?, no existe la aleatoriedad 100%. Es decir, si tú a la IA le dices que pienses un número, como yo te he dicho a ti, al ChatGPT, por ejemplo, te va a decir un número, pero es pseudo-aleatorio, no es aleatorio. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que los informáticos hemos diseñado aplicaciones por abajo, algoritmos, que lo que hacen es a partir de una semilla es un número, que buenamente a mí como informática me ha dado por pensar, con el que le voy haciendo sumas, restas y cálculos para que salga un número pseudo-aleatorio. Siempre va a haber una semilla debajo. Es decir, cualquier cosa aleatoria que te dé una máquina, otra máquina podría rehacerla, más o menos difícil, y conseguir saber cuál es el número siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas aplicaciones que hay para tirar un dado y que el dado te tire un número, ¿vale?, que nos puede venir muy bien si estamos jugando al parchís y no tenemos dado, siempre podríamos con otra máquina averiguar qué es lo que va a salir. Entonces esto como entretenimiento nos puede venir muy bien, pero que sepamos que esta aleatoriedad no existe. Y esto, por ejemplo, en el caso del dado es simpático, pero las aplicaciones, por ejemplo, que sirven para leer el tarot o leer las cartas, yo no me meto en si eso es cierto o no es cierto, pero cuando te mezclan las cartas, es aleatoriedad, es pseudo-aleatoriedad, no es una aleatoriedad como lo podría hacer una persona que hoy baraja de una manera y mañana baraja de otra.
Por lo tanto, podría manipularse.
Podría manipularse totalmente, ¿vale? Y vamos a meternos en cosas que sí que me preocupan un poquito más, ¿vale? Esta puede parecer graciosa al principio, pero luego nos vamos a meter en un tema que a mí personalmente me da mucho miedo. La IA no es capaz de detectar energías. Ya hemos hablado que la IA no es capaz de analizar el contexto, ¿vale? La IA con la que estamos trabajando ahora, pero mucho menos puede detectar energías. Y cuando digo energías me refiero a fantasmas, ¿vale? O sea, no me estoy yendo fantasmas, espíritus y cosas diferentes. Ver nuestro aura no lo puede hacer. Y esto lo digo porque concretamente en TikTok hay muchas aplicaciones de estas que son súper divertidas, que dice, vamos a averiguar el color de tu aura, tú te echas una foto y te lo miras. O mira a ver si hay una presencia que está alrededor tuya, te echas una foto y la IA se supone que analiza si tienes un fantasma al lado. No, esto no lo puede hacer la IA. Lo que hace la IA es que analiza el color de los píxeles que tienen por atrás y si hay una distorsión, pues te lo viste como un fantasma. Pero no puede hacer estas cosas, ¿vale? Uh-huh. Y esto puede ser súper divertido, pero también puede ser un riesgo bastante gordo. Y quiero hablar concretamente de una aplicación que cuando yo la primera vez escuché hablar de ella, digo, esto no puede estar pasando. Se llama Randonáutica, ¿vale?
Randonáutica.
Sí, random de aleatorio, uh-huh, que lo hemos visto en el paso anterior, y náutica de navegación. Esto es una aplicación que se vende como un juego. O sea, está en el Apple Store y en la plataforma de Google como si fuera un juego. No tiene, uh-huh, restricciones de edad ni nada de esto. Entonces tú te lo bajas y tú aquí lo primero que tienes que hacer es compartir tus datos. ¿Dónde estás, tu edad y datos personales? O sea, ya empezamos con problemas. Porque además nadie sabe realmente quién está detrás de esta aplicación. Tú a esa aplicación le dices, yo quiero vivir una historia, por ejemplo, de miedo, ¿vale? Y le dices que te puedes mover como mucho alrededor de tu posición 5 kilómetros y que dispones de un coche y que vas a ir solo. O sea, ya esto es para que te explote la cabeza. Le estás diciendo a una aplicación que no sabe quién está recibiendo tus datos que te vas a mover solo a un punto indeterminado que la aplicación te va a decir.
Y que quieres pasar miedo.
Y que quieres pasar miedo, ¿vale? Entonces, hasta aquí la cosa, mira, ya parece un riesgo, pero es que en esta aplicación se han detectado casos que además hubo un tiempo en el que estuvo cerrada, de mandar a gente donde se encontró un cadáver en una maleta, puntos en los que se han hecho o se han visto restos de hacer rituales, digamos, un poquito satánicos, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Y los chavales, incluso menores de edad, se animan a ir solos y, ojo, compartiendo en todo momento la ubicación que llevan. O sea, alguien que esté detrás de esto puede analizar perfectamente dónde está ese chico o esa chica o ese conjunto de amigos que se han ido solo a un punto remoto, diciendo que además están allí porque quieren pasar miedo.
Bueno, esto, pero esto es peligrosísimo.
Peligrosísimo, ¿no? Porque además lo peor de todo es que con la legislación actual, el que está detrás, que no se sabe quién es, no nos dice quiénes son, qué van a hacer con esos datos o qué cosa va a pasar con lo que están, con lo que están gestionando. Entonces, imagínate el riesgo que esto puede suponer. Y evidentemente la IA no es capaz de detectar que allí enfrente hay un punto de energías negativas, uh-huh, ¿vale? Puedes seleccionar temas de que quieres ver cosas que te hagan pasar miedo, seleccionar temas de que quieres tener aspectos románticos también, pero claro, la gente porque se va por temas de espiritismo, por temas todo este tipo de cosas. La IA no es capaz de detectar esto. Si se han encontrado puntos en los que han pasado cosas, digamos, terroríficas, muchas veces la sugestión, pero también cuando se han encontrado restos que ha tenido hasta que participar la policía, en esos casos, porque alguien ha metido esos datos de manera voluntaria. Esos datos no los ha podido detectar la inteligencia artificial. Y ya te digo, estuvo cerrado un tiempo porque se encontraron cosas graves, pero es que luego legislativamente no ha habido forma de mantenerla cerrada.
Que lo cierren no me extraña, lo que me extraña es que lo hayan vuelto a abrir, ¿no?
Claro, porque legislativamente, como son aleatorios...
Me recuerda un poco a cuando se pusieron de moda los juegos de rol.
Efectivamente.
Que también pasaban cosas extraordinarias, ¿no? Mm. Claro, es que hay gente que se atreve a irse a sitios que están alejados, abandonados. He visto algunas imágenes cuando me mandaste el guión. De noche, diciendo que quiere pasar miedo, que va solo.
Que va solo, sí, sí.
O sola...
Es una cosa tremenda. Para que te explote la cabeza, o sea, y además lo peor es que tampoco hay control de edad, o sea, que es que te encuentras a niños relativamente pequeños, 11, 12 años, jugando a este tipo de cosas. Y yo creo que los padres no son conscientes de esto. Fíjate, ya el nombre de la aplicación, random, si sabemos que la aplicación, que la IA no puede hacer random, que es aleatorio, ya es una mentira, ¿vale? Y el náutica, eso de que te coja un punto aleatorio, es totalmente imposible, porque además los puntos tienen que estar georreferenciados, como vimos nosotros.
Como que detrás de esto siempre hay alguien.
Siempre hay alguien. Siempre hay alguien y además esos puntos están generados de una manera que pueden ser bastante tóxicas. ¿Vale?
Bueno, alertemos entonces. Randonáutica. Randonáutica. Es el nombre del,
de la aplicación.
Uh-huh. Y ojito, papis, claro, y mamis.
Y mamis con estas cosas.
Con estas cosas.
¿Vale? Bueno, y el último tema, no lo voy a detallar en exceso porque no está nuestra Ana y me lo lleva pidiendo desde hace tiempo, así que dedicaré un programa concreto y además quiero traer a un experto médico para esto. Pero es otro uso que se está haciendo muy mal uso de la inteligencia artificial y es utilizarlo como nuestro asesor médico, ¿vale? Nuestro asesor médico, tanto para preguntarle de hoy me duele la cabeza, si me tomo un ibuprofeno o un paracetamol, hasta incluso utilizarlo como nuestro asesor psicológico. Se están detectando ya, incluso, que esto ya se habló en Canal Sur Radio, ¿no?, sobre la psicosis inducida por ChatGPT, el tema de los suicidios inducidos por IA. Ten en cuenta que la inteligencia artificial, su fin último es mantenernos enganchados, y si para eso tiene que darnos la razón en el sentido de que hagamos algo muy malo, lo va a seguir haciendo. Nos puede ayudar y puede ayudar a los médicos en cosas como, por ejemplo, tú tienes una analítica, te ha salido el colesterol alto, ¿vale? Y en lugar de buscar en la web qué significa que tengas LHD alto, pues se lo pone y lo preguntas. Pero evidentemente no se puede seguir ningún razonamiento respecto a esto, ¿vale? Ajá. Yo fíjate qué curioso, Pepe, que me hice una analítica la semana pasada y para el programa digo, voy a probarla. Total, metí mi analítica en el programa, claro, yo por mi endometriosis siempre tengo variaciones muy raras, ¿vale? Pues básicamente lo que me dijo la IA en dos preguntas fue que yo tenía un cáncer. Imagínate el impacto, claro, porque la endometriosis tiene un patrón que en muchos casos los marcadores que salen son marcadores tumorales por inflamación. Pues claro, directamente yo tenía un cáncer y prácticamente estaba moribunda. Entonces yo no me asusto porque sé por dónde van los temas, pero esto no se puede utilizar porque además hay mucha alarma social, pero es que encima después la gente va a los médicos y como el ChatGPT le ha dicho no sé qué, o el Gemini le ha dicho no sé cuánto, encima se ponen a discutir con los médicos porque no le da la misma razón.
Pero, por ejemplo, se podría utilizar, imaginemos, alguien se acaba de operar de algo y tiene algún tipo de síntoma o algún tipo de reacción, o no sabe qué puede comer o qué no puede comer. Ahí nos sirve la inteligencia artificial.
Sí, nos sirve, pero con cautela. Es decir, no debes de creerlo a ciencia cierta. Por ejemplo, imagínate que tú estás tomando una medicación siempre y que resulta que hoy te has operado por una operación sencillita y te han mandado otro medicamento. Y tú dices, ostras, y lees el prospecto y dices, ostras, que esto parece que tiene interacción. Le puedes preguntar a la IA, oye, ¿el medicamento es X cuando yo me tomo el otro medicamento puede dar interacción? Sí, y entonces si la IA fuera ética, te diría, deberías de llamar a tu médico. El problema es que como la IA no está definida ahora mismo bajo contextos éticos, lo que te va a decir es, sí, y quieres que te diga además qué es lo que deberías de tomar y cómo ajustar la dosis. Eso es lo que no se puede hacer. No se debe de cambiar el medicamento ni cambiar la dosis si no se ha hablado con el médico antes.
Y me imagino que aquí, cuanto más extenso, más amplio y más detalles le demos en el prompt a la inteligencia, mejor.
Claro, eso siempre es un principio.
Me acabo de operar de no sé qué. ¿Qué puedo comer?
Efectivamente.
Pero, o sea, que sepas que soy alérgico a tal cosa, intolerante a tal cosa, que el médico no me ha dicho que no tome nada que me produzca, yo qué sé, reflujo. Cuanto más información le demos, ¿no? Si no te va a decir, pues tómate un zumo de naranja.
Mira, Pepe, ¿te acuerdas de Gross, que esta aplicación que dijimos que era la traviesa, la que tenía la de X, la que se sustentaba sobre X, ¿vale? Uh-huh. A esta aplicación, si tú eres una chica adolescente o bueno, ya con una edad, ¿no?, una señora que quieres tener más pecho, ¿vale?, le pregunta cuáles son las mejores terapias que puedes utilizar o si operarte si es una opción, y una de las cosas que te dice es que te tomes pastillas anticonceptivas basadas en estrógeno. Esto, por ejemplo, para mujeres que están antes de la menopausia, incluso para niñas, puede afectar a su vida reproductiva muchísimo si se toma sin consentimiento médico. Entonces, imagínate las locuras que la IA te puede decir simple y llanamente por tenerte enganchado. Entonces, ten en cuenta que la IA nunca puede ser nuestro médico, ¿vale? Entonces, es verdad que puede ser un soporte, y ayudarnos a un soporte y resolvernos ciertas dudas, pero nunca debe sustituir al personal sanitario.
Pues, magnífico. De todas formas, ahora cerramos. Uh-huh. Quiero irme de nuevo al Cerro del Cabezo, concluida ya la misa pontifical. Está a punto de salir en procesión la Virgen de la Morenita, la Virgen de la Cabeza. Elizabeth Ortega, de nuevo, buenos días.
Ya casi buenas tardes, por la calor que hace, Pepe, no te lo imaginas. 19 grados, mira el ambiente con el que os reciben. Venga, vámonos.
¡Morenita! ¡Guapa! ¡Morenita! ¡Guapa! ¡Guapa y guapa!
Bueno, tengo aquí conmigo a una cumpleañera. Se llama Rocío Nava y sabe qué edad cumple, 18 añitos.
¡Anda! Hoy.
Y la tengo aquí y la puedes escuchar, Pepe.
Bueno, como... felicidades.
Pues un lugar único e inolvidable donde podemos pasar para una experiencia con todos nuestros amigos y con la Virgen, la más importante, transmitiéndonos una paz y pues mucho ánimo para todo lo que nos espera.
No le podéis ver los ojos que tiene, tiene unos ojos verde gato, con una boca roja que te invita a soñar, como diría Carlos Cano, con ese abril. ¿Cómo se vive un día de entrada en la mayoría de edad sabiendo que la morenita te va a bendecir?
Pues esperándolo todo el año para este día, porque es una gran experiencia cumplir 18 años pues al lado de ella. Pues les recomiendo que todo el mundo venga aquí a disfrutar de estos días, porque es inolvidable, no se olvida nunca.
Cuando nos emocionamos es porque la cabeza nos lleva a momentos de nuestra historia.
Sí, siempre. Cuando quieres desconectar, dices, vamos a ver la Virgen de la Cabeza, porque aquí se te olvida todo.
Bueno, esta noche la hemos pasado, entre otras, con una bebita muy chiquitita de la familia. ¿Quién es ella y si es su primer romería?
Ella es Abril. Ya es su...
Ella es Abril, va vestida de rojo con su traje de romera.
¿Qué nombre
y con
más
su
bonito?
Chupete.
Es su segundo año que venimos a la romería y darle siempre gracias a la Virgen, porque ella cuando nació antes nos encomendamos muchísimo y aquí está dándole gracias y siempre que podamos vamos a estar aquí a sus plantas para darle gracias, porque es lo que hay, gracias y gracias.
Tenemos también, Pepe, a nuestro lado, a la hermandad de Almería. Se me acaban de quitar del medio, espérate, están por aquí.
Y la cámara de...
Madre mía, qué locura esto, que nos gusta, Pepe. Mira, ella es la hermana mayor, ajá, Patricia Pastor, y viene desde Almería. Cuéntanos, ¿qué tiene que ver Almería con la morenita?
Yo creo que la morenita tiene que ver con el mundo entero, es la madre de Dios, por lo tanto, tiene que ver con todos nosotros. Ella nos ha elegido Almería también para que esté aquí a sus pies, yo creo que hoy es el mayor regalo que podemos tener.
Estamos hablando de una morenita que ya va a empezar a partir del 4 de octubre con un año jubilar, por eso 800 años de historia. Hay orgullo contenido, ¿verdad?
Orgullo, fe, ganas de vivir este año que se aproxima y pedir muchísimo por todos los que en ese año no van a poder estar en ese día, en ese año jubilar. Y confesarnos y venir y ganarnos un poquitito el cielo.
¿Vienes acompañada de tu hijo?
De mi hijo.
¿Cómo se hace un camino al lado de tu hijo?
Ay, pues el pequeño ya venía en mi barriga, pero él siempre ha sido el que curiosamente me ha dado ánimo ahí. Hace 4 años que soy hermana mayor de aquí y mira, parece que no me van a echar.
Él es Roque García, es su hijo y es uno de los miles de jóvenes, porque llama muchísimo la atención la devoción tan juvenil que arrastra la morenita.
Y cada vez más, y lucho mucho por eso, porque se reconozca la romería, que llega a los jóvenes, que al fin y al cabo es una cosa que también pasa de padre a hijo, de abuelos a nietos, y yo qué sé, que para mí es lo más grande que puede existir, la morenita, por encima de todo. Es más, yo nací un 12 de agosto, justamente el día de la aparición de la morenita, y para mí ese es mi regalo de cumpleaños. Yo no tengo regalo de cumpleaños, yo es venir aquí el 12 de agosto, ese es el mayor regalo que yo puedo tener.
Qué bonito.
Pepe, como estás viendo, el público está entregado. Cuando le hemos quitado los micrófonos de Canal Sur a la hermandad de Córdoba, le han empezado a cantar ese cumpleaños feliz. Cada uno viene celebrando, festejando, algunos con pena, otros con mucha alegría y sobre todo con la esperanza de que la morenita los bendiga. Una morenita que viene además hoy luciendo el conjunto conocido como el manto de la alegría. Ese manto compuesto por manto, saya y mantolín del niño, que fue realizado en el 2022, Pepe, por el bordador Antonio Roldán en su taller de Sevilla, de un intensísimo color rojo que, bueno, pues que responde a ese estilo regional.
Ahora me cuenta más cosas, Eli, que estamos llegando ya a la información en Canal Sur. Y en la siguiente conexión te voy a preguntar por mis janderos, con los que yo quiero a mis janderos. Y a ver cómo están, cómo han pasado la noche.
Vamos a ir buscando a Ismael, ¿no?
Vamos a ir buscando ahí a alguno que nos cuente cosas. Venga, hasta ahora, Eli.
Fuerte.
Gracias.
Adiós, cielo.
Hasta ahora.
Me encuentre donde me encuentre, acudo fiel a la cita y tengo que subir a verte, Virgen de la Morenita.
Bueno, María José Escalona, que te dejo que te vaya.
Vale, pero antes, pregúntame qué vamos a traer la semana que viene.
¿Qué vamos a traer la semana que viene, María
José?
Pues
mira, si bien la IA no nos ayuda a definir las quinielas, vamos a ver cómo la IA se ha metido en los equipos de fútbol. Tú que eres muy futbolero.
¿Qué dices?
Hombre, y ya verás que además está sirviendo muy bien para mejorar las plantillas.
Me gusta la propuesta. Hasta la semana que viene, toca
hasta
ya.
Hasta luego, buena
Llega
semana.
Ahora la información a Canal Sur Radio.
Que reparten por la sierra. Que reparten por la sierra y miran al santuario, descansando a tus orillas, unas copitas de vino y cantarme una coplilla. Y es que yo me encuentre donde me encuentre, acudo fiel a la cita.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Tan natural y tan rico como siempre. Por eso puedo confiar en él. Compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar.
Vega Hijos, el queso fresco de siempre.
Vuelve Icónica Santa Lucía Sevilla Fest y vuelve a lo grande. Este verano vive una edición histórica con Maroon 5, Juan Luis Guerra, Robbie Williams, Moby, Isabel Pantoja e Il Divo, Jamiroquai, Antonio Orozco, Hombres G, Cani García, Rubén Blades, Pablo Alborán y muchos más. Compra ya tus entradas en iconicafest.com.